La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
El hombre de honor vive en su conciencia, no en las palabras de otros. Así decía William Shakespeare.
¡Ay, qué chévere! Sí, sí, sí. Seguimos en este camino al sol. Bueno, avanzando y conversando con nuestros colaboradores, darle los buenos días a Paola Félix, experta en resolución de conflictos y comunicación y fundadora de mediacion.org, para que hablemos hoy de un conflicto y 5 lecciones para manejar el estrés, que se puede convertir en el S4.
Sí.
Paola, buenos días.
¿Cómo estás? Paola.
Hola, Paola.
Buenos días, jóvenes. Un placer estar con ustedes, Reinaldo, Cintia, Sobeida, Loandri y todo el equipo. Para mí es un honor estar aquí y estar viva, porque ayer por un pelín y no lo cuento.
No,
y de eso se trata.
Diga,
lo
que Paola.
De hoy se trata lo que vamos a hablar en el día de hoy. Me voy a permitir ser vulnerable, abrazar mi humanidad.
Claro,
y como me siento en familia, pues ahí vamos.
Claro que sí. Gracias por abrirte de esa manera. Cuéntanos.
A ustedes, mi gente. Miren, ayer fue un día bastante agridulce porque yo me levanté tempranito, antes de las 6 de la mañana, para salir a apoyar una empresa en 2 talleres de manejo del estrés que me pidieron. Y como no es mi tema de expertise, yo me alié a 2 grandes amigas y colegas, psicólogas, ellas 2 psicólogas, y pues obviamente agarradas de ellas hicimos el trabajo, gracias a Dios. Pero a eso de las 6:00 de la mañana, pensando en un conflicto bastante complicado personal que tengo, una persona me impactó en el vehículo, que dio un par de vueltas sobre sus gomas, gracias a Dios no se volteó.
Wow.
Y el vehículo de la persona no quedó en muy buen estado. Realmente me impactó ella en todo el lateral derecho de mi vehículo. No nos pasó nada, ninguna de las 2. Pero yo venía pensando, con la mente lejos, allá lejísimo, en ese conflicto familiar que me está complicando la vida. Y ese conflicto tiene una raíz sencilla. Y es, como decíamos en el tema de la comunicación no violenta, las necesidades humanas no satisfechas. En casa, ustedes saben que yo tengo un bebé de 11 meses. Es un bebé que amo y que obviamente se han sumado a su crianza personas de mi familia que ahora pues frecuentan mi hogar. Y esa persona obviamente ha entrado en contacto con la joven que me limpia, que me ayuda con la limpieza 3 días a la semana. Yo le pago un buen salario para que los demás días ella no se ocupe, sino que sean días que yo pueda intercambiar. Mira, no, el lunes no venga, ven el martes. Ella está muy feliz porque nada más trabaja 3 días y gana como si trabajara la semana completa. Y yo me siento bien así. Pues la persona, sin consultarme, toma el número de la joven que me limpia y le solicita el servicio de limpieza. Y me lo informa cuando ya ella le está limpiando. Yo que soy bastante, ¿verdad? Conozco que las cosas hay que decirlas instantáneamente o lo más rápido que se pueda para evitar que se vuelvan una bola de nieve. Le digo, mire, le soy honesta. Me hubiera gustado que me consulte antes porque le hubiera recomendado a otras personas muy buenas que le pueden asistir. Y yo decía en mi mente, no quiero dejarlo ahí y creo que esa persona merece que yo le explique las 4 razones por las cuales me conviene que sea otra persona que le ayude y no la chica que me ayude. Y yo procedo a explayarme mi mensaje y decirle, mire, ella no quiere trabajar más días, su esposo está contento con que ella trabaje 3 días. Si me la contratan por más días, pierdo la flexibilidad del cambio que yo hago cuando no me conviene un día. Y si ella quisiera trabajar más días, honestamente me gustaría contratarla yo. Yo entiendo que esa explicación la estoy dando y que la persona puede quedar conforme porque dirá, bueno, no fue un no pelado, sino que Paola me explicó por qué y puedo entender sus razones.
Ese sería como el meollo, el conflicto, digamos, en el centro de tu...
Exacto, pero realmente Una cosa es lo que piensa el burro y otra que lo apareja, en buen dominicano. Entonces, resulta que el impacto de mis palabras no fue el esperado. Y la persona lo recibe como un boche, como una lección, como un insulto, como una desconsideración. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero, y ustedes me dirán, el público votará en el chat, pero ¿ustedes creen que si un familiar de ustedes acude a su casa, debería de consultarle antes, contratar a la persona que usted tiene de servicio, o perfectamente lo puede contratar y no se ve mal?
No,
dígame usted.
Para mí, consultarlo antes. Sí, si ya está en mi casa, que me consulte.
Claro,
y negociamos.
Hay mucho de sentido común, claro. Pero hay algo que se llama delicadeza.
Sí, sí, sí.
Y también son las formas. Uh-huh. Y si es una persona que tú estás, que tuviste un contacto a propósito de una coyuntura, uh-huh, pues mínimamente, sí, el sentido común dice que debiste consultar conmigo primero, antes de.
Es lo que yo pienso, y de verdad que me mortifica el hecho de no tener el control, y ahí vamos con el tema del manejo del estrés, de cómo esa persona se sintió y cómo le impactó lo que yo dije, y a pesar de explicarle la razón por la cual le dije lo que le dije, pues no entró en razón, y ella entiende que no, que el libre mercado, que las personas se pueden emplear, sí, en otro lugar cuando quieran y porque quieran. Entonces eso me tiene más de una semana dando vueltas, y ayer, pim pum, un golpazo en el carro, uh-huh, estamos vivas, gracias a Dios. Y esos talleres de manejo del estrés que mis queridas compañeras y amigas dieron fueron para mí. O sea, yo creo que yo voy a tener que devolverle el dinero a la empresa que me pagó esos talleres, porque de verdad que yo fui la más beneficiada y tengo que hacerle una devolución.
Bueno, y entre el meollo de lo que te pasó en la casa y el vehículo y demás, por ejemplo, ¿qué lecciones tú tomarías, claro, para compartirnos?
Oh, no, perfectamente. Ahí vamos con las 5 lecciones que las aprendí de mis compañeras ayer. Primera lección: el círculo del control, que posiblemente ustedes lo han hablado aquí con otros, uh-huh, colegas, con otras personas expertas, pero es estar consciente de lo que yo puedo controlar, lo que está dentro de mi control y lo que no está.
Uh-huh. Así mismo. Y hacer las paces con eso.
Sí. Es hacer las paces. Entonces, claro, ese conflicto me generó tan alto nivel de estrés que yo estoy segura que eso influyó en lo que ayer aconteció. No fui yo quien impacté, me impactaron, uh-huh, pero tal vez yo pude haber estado más alerta si no hubiera tenido la mente enfrascada, embullida en esos temas. Sí. Entonces,
muy bien.
Primero, círculo del control. Paola, ¿qué tú puedes controlar? Público oyente, ¿qué ustedes pueden controlar? Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus decisiones, sus conductas, sus creencias, sus actitudes, el esfuerzo que ustedes hacen y su relación con el resultado, porque ustedes no tienen control sobre el resultado. Y ahí yo noté una gran deficiencia. Yo no podía hacer las paces con el resultado, que espero no sea el definitivo, porque confío y esperanza de que todo se restablezca, pero tiempo al tiempo. Pero realmente hacer las paces con el resultado. Uh-huh. Y yo, que soy experta en el tema, ustedes comprenderán que soy humana. Claro, me es complicado, claro, ese resultado que estoy teniendo hoy por algo que ustedes a todas luces dicen, óchale, no debió ser de esa manera. Bueno, ¿qué no está en mi control? Los pensamientos del otro, las palabras del otro, las decisiones del
las
otro,
opciones
sus
del
conductas,
otro. Claro.
Sus creencias, sus sentimientos, sus actitudes, las consecuencias de las acciones de los otros, los errores de los otros y los resultados que yo obtengo de los esfuerzos que hago. Yo dije, wow, Paola, es verdad. Oye, haz las paces con el resultado, porque tú tenías control con el esfuerzo, hiciste el esfuerzo, pero el resultado lamentablemente no está en tu control. Segundo consejo, que lo tomé de una de las diapositivas que presentó una de mis compañeras. Ella ponía en la pantalla un punto negro y decía, ¿qué ven? Todo el mundo decía, un puntito negro, pero resulta que había toda una pantalla blanca. Y ella decía, lamentablemente en la vida, cuando estamos estresados, solo nos enfocamos en el puntito negro y no pensamos en el lienzo en blanco que hay alrededor de él para nosotros cambiar lo que esté en nuestro control, para nosotros ver lo bueno que sí nos está pasando. Y empezamos entonces a aferrarnos a eso que no me funciona, eso que me está pasando, con lo que no estoy conforme, y ahí voy al paso número 3, uh-huh. o al consejo número 3 que tomé para mí, quiero compartir con ustedes. Una de las compañeras decía, el 95% de las personas que vienen a mis consultas de psicología clínica, lo que les pasa es que tienen una resistencia a vivir lo que les está pasando. Una sí. resistencia al presente, a lo que están viviendo. Es decir, esa resistencia hace que todo sea peor, que claro. lo que yo estoy viviendo sea peor, porque tengo un pataleo con la realidad.
No colaboran con lo inevitable, con lo que hay.
Exacto, y para eso yo quiero compartirles rápidamente, porque sé que estamos al filo del tiempo ya. Uh-huh. Hay un libro muy lindo que se llama Corazón Cálido, Mente Serena, de Claudio Araya Vélez y Gonzalo Brito Pons. Y ellos hablan del obstáculo de la aversión. La aversión es eso, la resistencia. Y ellos dicen que la aversión es aquello que nos hace rechazar, negar o evitar aquello que nos parece desagradable. Es una sobreactividad, este impulso natural, en la cual se exacerban las cualidades negativas de lo que se percibe como desagradable, lo que termina generando una respuesta evitativa. El hábito de la aversión ante lo que nos molesta puede terminar paradójicamente provocando un problema mayor. Generamos tensión, incomodidad y rigidez, que vuelven aún más incómodo lo que es incómodo. Y muy jocosamente uno de los participantes decía, a veces hay que hacerse el loco, y dice ella, así es, usted ha dado en el clavo, en el mejor consejo de este taller. A veces hay que hacerse el loco. Y los últimos dos puntos, tratar de encontrar el balance entre esos estresores y los factores que me ayudan a relajar. Exacto. Y ella pone un ejemplo, a veces uno llega estresado de la calle y su hijo lo viene a abrazar y uno dice, echa para allá, muchacho. O el perrito que le mueve la cola, echa para allá, perro. Sin uno saber que ese abrazo de ese hijo o ese jugar con esa mascota nos va a ayudar a liberar la tensión que traemos. Uh-huh. Y por último, el autocuidado. Tratar de nosotros tomar acciones que sean beneficiosas en el día a día. Tomar sus 8 de vasos de agua al día. Dormir por lo menos 7 a 8 horas. Buena alimentación, un diario de gratitud, tratar de celebrar los logros, tiempo ayúdese, de calidad con gente ayúdese. Querida.
Colabore con lo inevitable. Ayúdese.
Con la naturaleza, respirar mindfulness y demás. Así que familia, ese accidente ayer se convirtió en uno de mis mayores regalos y obviamente fue un día de total aprendizaje e introspección. Así que espero que estos consejos que fueron para mí, si a alguien le sirve, pues también le doy el permiso.
Claro que sí, Paola. Nos sirve a todos, de hecho.
Nos alegramos de que físicamente estés bien, de que todo fluya. Lo material, eso
se repone. Eso se repone. Y,
sobre todo, tomarlo así, con esa filosofía de aprendizaje, de hacerte uh-huh. la pregunta, ¿qué hay para mí? A propósito de esta experiencia. Paola, te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, Paola.
Cuídate mucho, gracias, y gracias por este tema de el conflicto
otro
y 5 lecciones para manejar.
Que aprendan a desestresarse a pesar de los conflictos.
Así es, gracias.
Gracias por ello.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa por este día. Entonces, mañana...
Pero hay que recordar algo, Rey, antes de irnos. Sí, hoy al mediodía nuestra autora Sobeida Ramírez estará en el pabellón de autores... En la Feria del Libro, en compañía de sus compañeras.
Por favor.
Mis compañeras van a estar ahí a partir de ahora, a las 9.
Exacto.
Yo entro en el turno de las 12, o sea que pueden ir desde temprano. Gracias, Cintia, por el recordatorio. Sigue, mira, es el libro
entonces,
que
escribimos. Entonces, invitarles, porque es un libro que se llama Siluetas Tejidas a Mar y Luna. Uh-huh. Es del círculo literario Entre Amigas Tejedoras, al cual pertenece Sobeida.
Así.
Entonces, entre ella y otras amigas escribieron cartas.
22 cartas.
22 cartas. Cada una de ellas escribió una. Son 22 uh-huh. personas acá como autoras. Uh-huh. A quien ellos quisieron una inspiración personal. Sí. Sobe se la escribió a una sobrina.
Mi sobrina.
Y sí. son historias así muy personales, muy... Esa sería la palabra, muy personales, sí, e íntimas, que forman este hermosísimo libro Siluetas Tejidas a Mar y Luna. Así que yo les recomiendo que vayan a partir del mediodía, uh-huh, para que coincidan con Sobe Ramírez allá y ella le dé un abrazo, le pueda firmar y ella también ahí tenga ese momento bonito y especial ahí, de autora. Sí, Sobe, felicidades por eso, de verdad.
Disponibles a la sí, venta, están ahí. Sí, gracias, Cintia. Eso es en el Museo de Arte Moderno, ahí en el stand de autores.
Exacto. ¿Ya tú sembraste un árbol? ¿Ya tú sembraste? ¿Te falta eso?
Sí, entonces me falta. No, me faltan varias cosas, pero no importa. He hecho otras.
Muy bien. Sobe, que te vaya súper bien y que muchos caminos a los oyentes vayan a acompañarles.
Sí, hombre.
Entonces, que la Feria del Libro está bien chévere.
Sí, ayer estuvimos interesante
por allá. Bueno, entonces, sí, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Así será, Pororó. A mí me encanta esa agrupación dominicana. Ay, sí. Son buenísimos.
Y, sí, y buenísima gente también.
Los vamos a tener aquí en Camino al Sol. Pororó. Un rato.
Son de los nuestros.
Sí, 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 son, sí, buenos. Sí, son amigos.
Entonces, mira, yo en un concierto así como en vivo, hicieron un popurrí de merengues con Edgar Molina. Pero una maravilla. Oigan ahí, ahí nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.